tu mundo.
Comienza una nueva semana en Terapias Chilensis y me encuentro con Andrés Benítez y Arturo Fontén y vamos a hablar, como siempre, de lo que ellos quieran. Esa es mi presentación, señores.
Así bien mentirosa.
Yo creo que como son dos personas sensibles, deben estar muy tocadas por el eclipse. Yo me imagino que están muy tocados por el eclipse. A mí me impresionaba mucho cómo, con ocasión de los eclipses, la gente se vuelve panteísta. Abandona sus credos, digamos, en el buey Apis o en la diosa Shiva, ¿no? Y se refugia en el panteísmo, digamos, vuelve al Padre Sol y a la Madre Tierra y siente una epifanía gloriosa, digamos, porque se oscureció, y en verdad se oscureció la Tierra.
Bueno, yo prendí la luz en un momento dado en la oficina.
Pero
si
es, pero si es cierto.
Tiene mucho
y
vidrio.
Y eso que Santiago es nada comparado con lo que fue pero en la Araucanía.
A mí se me ha olvidado la hora del eclipse, sí. Se veía que había mucha gente yendo, y de repente empecé a encontrar de que algo pasaba, porque miraba para afuera, había sol, pero no había luz.
¿Pero ustedes no me compran la cosa del panteísmo?
Sí, puede haber algo de eso.
Hay mucho de eso.
Sí, puede haber algo de eso. Pero también a mí me impresiona, fíjate, que es como la curiosidad intelectual, en cierto modo, y el asombro básico por sí mismo. O sea, es un caso donde tú tienes un interés por conocer, por ver, que no tiene una utilidad práctica ninguna, es un objetivo en sí mismo. Y de ese tipo de asombro surgen las grandes preguntas de la existencia humana, digamos.
Claro, sí, pues es verdad. O sea, esto es tan raro como ver un... A ver, esto es más raro, obviamente, pero ver un arcoíris, digamos, es una cosa impresionante, ¿no? Que la naturaleza sola produzca esas cosas, sí. Ese tipo de cosas es muy,
bueno,
muy raro.
No, a mí no me emociona nada.
¿No te emociona nada?
Ni este, ni el otro.
Ya, es que no eres sensible.
No, a eso no parece. No iría a un eclipse. O sea, encontré notable la gente que fue al sur.
¿Y a todo esto vieron? Porque se había
Te gustó, digamos, porque esa gente salió y tú te estabas como gato encerrado aquí en Santiago.
No sé ni cómo salieron, en realidad, ¿no? ¿Cuál era la excusa para ir al... Dicen que llegaron 300.000
personas. Debe haber habido...
O eran de la zona,
debe,
no sé.
Debe haber habido en la comisaría virtual un casillero que decía, voy a ver el eclipse.
Pero había mucha gente, no sé, entiendo que se abrió el cielo por unos minutos para mirarlo, pero en general estaba nublado.
Claro.
Pero bueno, no sé qué importa tanto, porque
pero
se
igual,
oscurece.
Pero igual, sí, se no, oscurece. Había, no habían rayos de sol, digamos, pero igual se oscureció...
Sí, lógico.
O sea, se puso de noche. Literalmente.
Ahora, yo nunca he visto un eclipse en los lugares donde hay que verlo, porque el eclipse fuera del radio, que son 100 kilómetros, una cosa muy pequeña. O sea, si tú no ves la oscuridad total, el eclipse es una lata.
Sí.
El eclipse...
Pero lo que es bien impresionante, Andrés, por ejemplo, es ver cómo los pajaritos empiezan a volver a los árboles y empiezan a recogerse.
¿A esa hora?
Cuando viene el eclipse y se oscurece,
ellos creen que está de noche.
Piensan que es de noche y se te empieza a llenar los árboles de pajaritos.
Hay mucho pájaro, encuentro yo. Después yo despierto todos los días con Betty. Es que amigo, dicen que, a propósito, que la cuarentena...
Que estamos un poco ecológicos.
No, al contrario.
Que odio a la naturaleza.
No, lo estoy diciendo porque la cuarentena, según dicen los que saben, ha hecho volver una fauna y una flora que no existía. Porque donde el hombre se tuvo que esconder, aparecieron especies de animales, especies de flora que hace mucho tiempo no se veían. Entonces siento que hay mucho, por eso decía, hay mucho pájaro, no hay manera de despertar con el ruido de los pájaros, me parece asombroso, porque no era muy común acá, cerca de mi casa, hermano. Oye, pero a mí me emocionó más otra cosa.
A ver.
Mucho más. El video de las primeras vacunas saliendo de las bodegas. Mira, nada que ver, pero la gente aplaudiendo de Pfizer, ¿no? Es que ayer ayer el New York Times publicó cómo de la planta de Michigan estaban todos los camiones de Federal Express afuera, bueno, de DHL, ¿no? Para no hacerle publicidad a alguna marca. Y entonces van los trabajadores con estas cajas a 70 grados bajo cero, mucho hielo seco, ¿eh? Mucho...
Sí.
Y salen estos camiones, son los primeros camiones. Hoy día ya se está vacunando en Estados Unidos. Sí.
Ahora fue un poquito más martes pasado. Que la primera es que persona que vacunaron en Inglaterra creo que tenía 104 años.
Más o menos.
Sí, un poquito un poco más.
En Estados Unidos fue una enfermera, mucho más joven se ve. Pero tiene razón Arturo, que en Inglaterra empezaron la semana pasada, el martes, pero que están con un problema en Inglaterra con el famoso Brexit, pero ahora alargaron las negociaciones porque si se cerraba la aduana no sabían cómo iban a pasar las vacunas.
Pero la alargaron hasta el 31, o sea, van a seguir conversando de aquí a... O sea, van a pasar el pavo de Navidad, digamos, a hacer...
La alargaron hasta el 31 y con muy poca esperanza, porque fue una cosa que Boris Johnson dijo, ya, pero yo no sé para qué, si esta cuestión no tenemos nada más que hablar. Era como para no crear el caos en Año Nuevo, creo yo. O sea, bueno, sí que hay Año Nuevo, porque en Europa...
Sí, porque hasta donde yo sé no extendieron la fecha. Sigue siendo el 31 de diciembre.
Sí, pero con la idea de que puedes negociar hasta el 31. Yo creo que el 31 se romperá, pero las negociaciones tenían que acabar antes, porque hay que preparar algo, yo creo, ¿no? Sí, esto va a crear un caos magnífico.
Bueno, eso... Sobre todo, el golpe para Inglaterra va a ser fuerte. Dependiendo, claro, de qué ocurra con las negociaciones, pero si la cosa no anda...
Bueno, no sé qué está pensando Boris Johnson, porque él se sigue riendo de todo esto, ¿no? O sea, no riendo, pero está muy confiado. Hay que prepararse, dicen.
Porque yo creo que algún nivel de daño también se va a producir en el continente, llamémoslo.
Sí, pero yo creo que es mucho menor.
O sea, mucho menor. Esa es la apuesta de Bruselas.
Digamos. Claro, yo creo que viene asimétrica la situación.
¿Te acuerdas cuando...?
Hay cosas, por ejemplo, que por ejemplo, Inglaterra es la puerta de... que no van a ser inmediatas, pero por ejemplo, Inglaterra es la puerta de entrada de gran parte de la invasión, de la inversión que viene de la India. Te fijas, eso se va a empezar a detener, van a entrar por otro lado.
Pero eso no cuesta tanto, ¿no?
No crea. Para Inglaterra puede ser importante.
No, para Inglaterra sí, pero desviar eso...
Ah, no, por eso, desde el punto de vista de la India no va a ser problema, desde el punto de vista de Inglaterra es el problema. Las inversiones y los flujos de dinero van a seguir guiando a Europa, pero para Inglaterra... Si empiezan a pasar una serie de cosas, y lo otro es Biden, o sea, no está Trump, tampoco Estados Unidos va a dar grandes facilidades. Yo creo que eso le cambia también un poco el cuadro a Johnson, pues yo creo que le estaba un poco apostando a que Estados Unidos le podía abrir muchos mercados.
Me estaba acordando, tú dijiste algo que estaban aislados de un famoso titular del Times de Londres, una vez que no había, tuvo una listada del canal de La Mancha, ¿te acuerdas que uno pasaba en unos ferries, pero estaba parado por la niebla o por un temporal? Y el Times dice, el continente está aislado. Es por Europa, te digo, o sea, no es Inglaterra la isla, el continente está aislado, ¿ya? Bueno, y por otra cosa que tenemos que preocuparnos, y yo estoy ya aterrado con lo que va a pasar el día 21 en este país, cuando se anuncie el nuevo plan COVID.
El nuevo plan COVID.
Que o eso sea, es lo que
si
tiene...
Si se mantienen las medidas de fase 2 en la región metropolitana, o si avanzamos a fase 3,
o retrocedemos.
Retrocedemos, pero eso es bien inviable, parece, ¿no?
Es que, no sé yo.
Yo estaba con...
El bicho se manda solo.
El bicho se manda solo, pero la gente también a esta altura. Entonces yo estaba conversando antes con Héctor, decía, a mí me parece inviable dejar a Chile encerrado en enero y febrero. O sea, eso no... Primero, me parece inviable que yo creo que la gente no se va a encerrar. O sea, no... Es salir de vacaciones es un derecho que la gente tiene muy metido, aunque sea por salud. Y yo creo que hay medidas, entonces, alternativas que se pueden pensar. Porque, a ver, yo descarto la fase 1. Yo creo que este país no puede volver a cuarentena. Así, ser encerrado todos los días, no lo veo.
¿Ni siquiera en determinadas zonas?
Es que por zonas... Pero es que el gobierno como que abandonó esto, la zona. Al cerrar todo Santiago... Ahora, dicen que van a levantar, si levantan a fase 3, va a ser por zonas esta vez. Si bien cerraron todo, abrirían las comunas que están bien y las cerrarían las otras. Pero hay gente que discute que eso tenga algún beneficio, ¿no es cierto?
Sí, porque la gente se cambia de una comuna a otra. Sí,
y el gobierno que haya defendido tanto esta cosa por comuna la invalidó con esta cosa, diciendo no, porque si que saco con que Providencia esté en 3, Las Condes en 2, Vitacura en 4,
Oye, lo otro que se está evaluando es el tema de los aeropuertos, ¿no? Porque yo creo que eso es súper sensible.
Ah, la entrada de turistas.
Claro,
de
lo comentamos en algún programa anterior.
Yo pensé que estabas hablando del problema que hay con la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas.
No.
Que a mí eso me parece más, que tiene más sangre.
No, yo desde el principio me ha parecido, y lo comentamos en este programa, que el tema de del control de fronteras ha sido una de las áreas débiles de nuestro campaña contra el COVID.
Bueno, pero hoy se puede entrar a Chile solo por el Aeropuerto Internacional de Santiago, ¿no es cierto? No puede entrar por ningún paso fronterizo, lo cual hace que el turismo se restrinja mucho. Mucho argentino que entraba por el sur, por ese paso Zamoré se llama, o por Mendoza, ¿no es cierto? Claro. Está impedido de entrar, solo puede entrar por avión.
Solamente por avión, solamente con PCR, ¿o no?
Con el PCR 4 días antes, así tienen que volver los chilenos, por lo demás que están viajando. Pero entiendo que todo esto se va a adaptar. Te fijas que no es cosa de salir de vacaciones a Miami, no. Y dijeron que el plan Año Nuevo y Navidad también lo iban a tener que adaptar para no dejar encerrada a la gente, que yo creo que eso es lo principal, que uno debería cuidar, no encerrar a la gente. Por último, tener aforo cero fuera de tu casa. O sea, si a mí me dices tú, ok, anda a tal parte, inscríbete en un lugar donde va a estar, no lleven amigos, vayan la familia, y no hay restaurantes, la playa bajan 2 personas o al lago, etcétera, es mejor que estar encerrado. Y tú permites una cierta movilidad. Ahora, afuera fueron, Alemania ha sido violentísimo.
Brutal.
Brutal como cerraron ahora.
Brutal. Ahora, brutal también cómo se deterioraron las cifras en esos países.
Sí,
pues
eso es
muy, muy impresionante.
Por eso que nada hace pensar que nosotros deberíamos tener un comportamiento mejor. O sea, ¿por qué?
Ahora, salió la subsecretaria, o no, alguna de las expertas de la mesa, esta que COVID que hay, ¿no es cierto?
Un epidemiólogo.
Sí, qué difícil, ¿eh? Sí. Pero salió ahí en el Mercurio.
No, lo dije una vez y pienso repetir.
Tampoco. Bueno, diciendo que es la gente joven que realmente está llevando el pandero de la mala conducta.
Claro.
O sea, estas fiestas de toque a toque, rebeldía a decir... Yo tuve una discusión con unos jóvenes que primero me... con buen argumento me decían que, bueno, la probabilidad era muy baja, me dijo. Entonces, si en Las Condes hay 58 casos, me dice. ¿Te fijas? Entonces, y la probabilidad es 0,00001. Y yo, rendido ante la estadística, bueno, pero no sería un problema del mundo si fuera todo así, ¿te fijas? Algo pasa que esto se explota de un minuto a otro.
Sí.
Pero, de alguna manera, es la gente más joven la que más se está contagiando hoy con todas estas cosas. Bueno, pero el día 21 lo vamos a ver. Entiendo que el ministro dijo hoy que el sur lo van a liberar un poco este jueves, lo que es muy raro, pero...
Yo tengo el pálpito, Andrés, que no, el día 21 no va a cambiar mucho la cosa.
¿En números no?
No.
En cuanto a regulación.
En medida. No creo que pasemos volvamos a fase 3, digamos. No creo.
Bueno, la fase 2...
No tiene mucho sentido.
La fase 2 permite celebrar la Navidad que cae en jueves, ¿no? De miércoles para jueves.
Jueves para viernes, digamos.
Claro, pero no sé si cuando hay feriado vuelve cuarentena. Podrían evitar eso, ¿no es cierto? O sea, podrían seguir prohibiendo los viajes interregionales, seguir haciendo... Pero se había advertido, ponte, que el Año Nuevo...
La Navidad es una de las fiestas que supone mucho tránsito de gente que va a pasar...
Que va a pasar a sus
lugares, claro, digamos, de origen.
Se desplaza mucho.
Donde están los padres, mucha gente, ¿no es cierto? Gente que trabaja en Santiago, va a regiones. Bueno, el lunes tenemos programa, sí. Vamos a ver, yo digo al tiro que van a abrir un poco.
Ya.
Van a tener que hacer algo, van a tener que tener un plan B que permita algún tipo de viaje interregional, que permita...
Durante la fiesta, dice.
Sí, y después para vacaciones también van a tener que inventar algo, sí.
Eso significa que probablemente vamos a tener un rebrote fuerte en tu pronóstico también.
Probablemente.
Arturo está en la línea de... Entre Isquia Siche y qué más.
Y Eduardo Isquia Siche, a todo esto.
Isquia fue reelegida. Muy en línea dura, digamos.
Sí, fue reelegida Isquia Siche.
Sí. fue reelegida.
Importante triunfo.
Oye, a todo esto, ¿qué paliza se recibió el diputado Fuensalida por decir que no se va a vacunar?
No se va a vacunar, sí.
Y el ministro de Salud fue muy duro hoy día con dos personajes, con Juan Pablo Suet, este como presidente de los microempresarios, pymes, por decirlo así, no se llaman así, pero da lo mismo. Pequeño empresario, que dijo que hasta cuándo el control del país lo tenía el ministro de Salud y que el ministro de Hacienda no hacía nada y que el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central, ni el presidente. Y después el diputado Fuensalida, que es de RN, dijo que no se iba a vacunar porque no confiaba en las vacunas.
Claro.
Pero no solamente el...
Pero confían en Osandón.
Claro, por ejemplo.
Yo creo que tiene la escala de valores invertida, ¿o no?
O de confianza, por lo
menos. Yo confío más en la vacuna que en
Osandón. No, pero el ministro, porque hubo muchos científicos que dijeron que ignorancia la tuya y hacer esto es cosas públicas, pero ahí el ministro fue más allá, dijo, bueno, desde la comodidad de los 10 millones de pesos que gana este señor, y de su juventud, porque un diputado joven, me parece, pero irresponsable, ¿no? Fue duro.
Ah,
sí,
¿eh?
Sí, muy duro, sí.
Oye, no vamos a decir nada sobre el nuevo presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, que triunfó en las elecciones del sábado, yo creo que tuvieron lugar.
Sorpresivamente, ¿no?
Claro, se impuso sobre Víctor Pérez. No fue aplastante su victoria, pero entiendo que algo así como 54%, y derrota a la línea, derrota al continuismo, derrota a la generación de los coroneles, porque en el fondo detrás de Víctor Pérez estaba el apoyo de Longueira. Yo creo que esto en algún sentido marca también un cierto eclipse de Longueira, porque Longueira, digamos, convocó al voto apruebo. Yo creo que hizo una buena, estratégicamente fue una buena movida, una buena iniciativa de su parte. Pero la verdad es que yo no conozco a ningún UDI que haya cambiado su voto de rechazo, digamos, porque Longueira llamó a votar apruebo. No sé, a lo mejor existe y hay un contingente UDI que se dejó influir por la posición de Longueira, pero me llamó la atención que Macaya, quien yo no tenía las fichas puestas, haya terminado siendo elegido. Sí, y obviamente que es de una generación más nueva, más joven.
Sí. A ver, primero partir por pobre Víctor Pérez, porque la verdad es que él sale de ministro menos de 100 días y como que alguien dijo, bueno, pero va a ser presidente de la UDI, que no está en sus planes. No lo es.
No lo es.
Ahora, respecto a los coroneles, entiendo que está dividida la cosa, porque
eso es lo que digo.
Lo que sale informado, al menos, es que tanto Chadwick como Coloma, cuyo hijo era generalísimo de Macaya, estaban por esta renovación y que estaba efectivamente Longueira. Yo diría que la Van Rysselberghe también estaba ahí por el otro lado. Y por lo tanto no hay una cosa como coroneles versus lo nuevo, pero de todas maneras...
Ya,
es tan final.
Yo creo que es un cambio generacional, pero avalado por Coloma. De acuerdo. Y eso yo creo que muy significativo, pues yo creo que la figura más importante del partido hace un buen tiempo es Coloma.
A pesar que dicen que Chadwick influye harto todavía, no sé, Coloma está en el Parlamento, así que es distinto. Yo no sé qué tanto cambio es, fíjate. Este Macaya no fue el que dijo que el director de Canero era súper comunista, este se le filtró un audio, ¿no?
Sí.
Hay que tener cuidado con este gallo, es súper comunista. Bueno, no sé qué es lo que es la generación nueva de la UDI versus la vieja.
Pero no, es un cambio generacional.
Muy claro, digamos. La vieja es lo que tiene más de 60 años.
No,
y la nueva
pero
es lo que tiene menos.
Ideológico.
Ideológico.
Yo creo que no hay un cambio.
No hay un cambio, no.
No me da a mí la impresión de que sea un cambio sustancial, pero es positivo que haya una renovación.
No, está bien.
Una renovación de dirigentes, de María José Hoffman,
está el diputado
sí. Ramírez, está el propio Coloma Junior. O sea, gente...
No, eso me parece bien. Que entre
nuevo.
Alessandri.
Sangre nueva... Ideas viejas, a lo mejor, no tengo idea.
No tiene por qué ser vieja, digamos, pero que no necesariamente es una ruptura político
ideológico. El discurso de McCallan enfatiza mucho el valor de la empatía.
¿Qué es eso?
Va a haber un estilo distinto. Y...
No, una cosa que tú no conoces.
Oye, a propósito de empatía, ayer fue aprobado en Revolución Democrática la alianza con el Partido Comunista.
Con 700.
Claro, eso es más que empatía, eso ya es, oye, complicidad.
¿No? Oye, si eso iba a decir, oye, son 795 personas las que votaron de un patrón de 42.000 inscritos.
Qué impresionante, estamos en problema.
Online.
Estamos en problema.
Porque la UDI votó presencialmente, también fue poca la votación, pero había que ir. Aquí había que...
¿Cómo votaron si estábamos en cuarentena? ¿Votaron antes del fin de semana en la UDI o no? No, pero votaron en la...
No, sé, no fueron. ¿Se podía
pedir un permiso para votar?
Hay un casillero ahí.
Ya, oye, a mí me impresionó mucho primero los 700 votos. O sea, y después salen todos, hemos acordado por mayoría...
Por 60 y tanto por ciento.
De 700 votos.
La gran mayoría son 600 personas, 500 personas.
Es muy poco de un padrón tan grande.
Eso es increíble. O sea, revela que la militancia... Esto ya es la confirmación, porque ya tuvimos ¿no es cierto?, la campaña por la primaria, por el gobernador, pero aquí hay una especie de reafirmación de que el grupo duro, supondría uno, tiene una afiliación muy débil. Este compromiso con Revolución Democrática puede ser muy frágil, puede ser cambiante, puede que la gente que se haya inscrito ahí no tenga un compromiso vital de fondo, digamos, ¿no? Sino que sea una moda, un entusiasmo, una esperanza, y a lo mejor se han decepcionado. No sé qué esté pasando adentro, pero realmente es muy poca gente online. Estamos hablando de una generación de gente que se pasa todo el día online, digamos, gran parte.
Esa fragilidad no es menos que una emoción, pues, un suspiro. O sea,
yo lo encontré bien impresionante. Bien impresionante como señal, no sé si esto se va a corregir o no, pero yo lo creo ya inquietante. O sea, una cosa fue lo del otro día en la primaria, y esto es una confirmación de que es una militancia muy, muy líquida.
O sea, no, además, lo que es impresionante es que celebren tanto, porque debiera tener un quórum la votación, yo creo, si no votan 2.000, claro, el 1%, no sé, el 10%, digamos, serían 4.200. Pero aquí... Estamos 700 tipos, no pueden decir un pacto, porque además no es un tema menor lo que se votó. No,
oye, es un pacto para la convención
constituyente,
hombre. Es una cosa, uno pensaría que...
No, y municipales, pues son todas las mismas.
O sea, es un pacto más importante que lo que sería un pacto para una campaña presidencial, pensaría yo, en el sentido que esto es una cosa que nos va a acompañar décadas de décadas, la nueva constitución. Entonces, es una cosa de la mayor trascendencia. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? No sé. Bueno, y en paralelo, oye, quisiera decir un par de palabras sobre el Partido Comunista y su convención número 26, ¿no? Porque el Partido Comunista hizo noticia por dos razones. Una, porque apoyó el plebiscito, ¿no es cierto?, de Chávez, y lo declaró impecable como proceso electoral.
Fue una elección de legislativa. No fue un plebiscito.
Lo de Chávez. Lo de Chávez, perdón, sí. La elección de Maduro.
De Maduro, sí.
Exacto. Y luego está este congreso que ocurrió la semana pasada, en donde me llama la atención, o sea, dos cosas que me llamaron la atención. Primero, se declaran explícitamente, usan el término, marxistas-leninistas en este momento. Yo creo que hay muy pocos partidos hoy día que, en el mundo, digo, que asumen ese... con el guión entre medio, marxista, guión leninista, ¿no? Y luego en otro acápite se definen como leninista, como un partido leninista. De nuevo, creo que hay muy pocos partidos en el mundo hoy día que se definen como leninistas. Y la gran contribución de Lenin a la tradición marxista fue justamente su concepto del partido, porque en Marx el partido no ocupaba ese espacio. Había una cosa mucho más automática, ¿no es cierto? Se suponía que la revolución era creada por condiciones objetivas y debería ocurrir primero en Inglaterra y Alemania, que eran los países más industrializados. Fue Lenin el que incorpora esta idea del partido, ¿no es cierto? Y
como vanguardia.
Que es la vanguardia del proletariado, ahí es donde incorporó el concepto de profesionales de la revolución, claro, ¿no es cierto? Revolucionarios profesionales. Y ahí fue donde él desarrolló la idea,
y lo digo textualmente, es que la conciencia política de los obreros solo puede ser introducida desde afuera.
Mira.
Eso es textual. La conciencia política de los obreros solo puede ser introducida desde afuera. ¿Por quién? Por los revolucionarios profesionales del partido. Entonces el partido va a ser el mecanismo, el agente de la configuración del pueblo en cuanto clase revolucionaria. Entonces el partido es la gran contribución de Lenin, ¿no es cierto?, a esto. Entonces nuestro Partido Comunista sigue en esa línea, digamos, ¿no? Después de la caída del muro, después de todo lo que hemos visto, todo lo que ha pasado, reafirma esa visión de sí mismo. Bueno, además hay una...
Y le reafirma, oye, precisamente en la semana de la alianza con el Frente Amplio.
Exacto, exacto. O sea, aquí...
O sea, con Revolución Democrática. Con...
No, y el Frente Amplio. Bueno, con una parte, sí. Con Comunes, sí. Se supone, sí. Con todo el grupo, digamos. O sea, por supuesto le dan su apoyo a Jadwe, tiene muchas otras cosas. El documento es un documento extenso, un documento inteligentemente hecho. No se puede mirar en menos el documento, digamos. No quiero... Simplemente subrayo la coherencia doctrinaria y el dogmatismo del partido, que se mantiene prácticamente inalterado. Lo único nuevo que hay es que se incorporan a esta lucha revolucionaria no solo la clase trabajadora, sino que se insiste mucho, por ejemplo, en el feminismo, en otros grupos, digamos, que hay que incorporar para derrotar, para echar abajo el statu quo. Pero esencialmente es la misma tesis de siempre.
Sean Edwards fue muy duro con ellos también en su columna.
Sí.
O sea, hablando de Jadwe y de lo... O sea, sí. Que dice que lo peor de Jadwe es ser comunista. No es ser alcalde, que ha sido un buen alcalde, que algunos... Pero estar metido en ese partido antiguo, casi no democrático. Estos tipos llamaron también a mantener el plebiscito a raya en las calles para que no se fuera para otra parte.
Rodeado.
O sea, la convención.
Sí, la convención, perdón.
La convención constituyente debe ser rodeada por las masas.
Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Arturo, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.